Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al podcast Reload. Una semana movidísima, porque hoy hablaremos de todo lo visto en el PlayStation Experience, en los VGA Awards.
No, son los de Game Awards ahora.
Ostras, es verdad. Pues los de Game Awards, la... Bueno, la pantomima, iba a decir, del Geoff Keighley. Después hablaremos también de las sensaciones que nos dio la propia gala en sí. Porque yo creo que... Bueno, los que lo estábamos siguiendo en Twitter, a mí me pilló un calentón, me ofendí muchísimo.
Yo a los 20 minutos corté y me fui a dormir.
Yo me quedé hasta las 7, en parte porque iba un poco bebido también, ¿no? Pero no. Me calenté y creo que, Víctor, tú también tendrás algo que decir al respecto.
Sí.
Así que lo dejamos para luego, cuando hayamos hablado de los juegos. También hablaremos un poquito de Smash Bros, hablaremos de The Crew. José, que estuvo en Londres, probó desde Bloodborne hasta The Order. Así que contenido... ahí para rato, y la semana que viene será el último podcast del año. Haremos los mejores del año, todos los tops posibles, y haremos un poquito también la retrospectiva de todo lo que ha pasado, que nos ha gustado. Pep, supongo que estará con la tarjeta vinagrera por ahí el próximo programa, ¿o no?
Si hacemos balance del año, la verdad es que no va a ser muy bueno el balance, pero bueno. A lo mejor ni estoy yo, porque el 2014 me gana y me muero antes. Estoy con un catarro ahora mismo. Joder, ¿cómo está?
También tenemos al Puy. Puy, así. Hemos tardado en presentarte hoy, ¿eh?
Sí, yo ya ni me acordaba que estaba aquí, realmente. Yo me había olvidado de mí mismo, de mi presencia.
Pues sí, aquí te tenemos. No sé si seguiste, Puy, los Game Awards. ¿Se llama así, José, Game Awards?
The Game Awards.
The Game Awards. ¿Seguiste los The Game Awards?
Estuvo conmigo a tope. Sí. Nos montamos un Skype y todo para comentarlo.
Tuvimos toda la noche para hacer el vinagrismo cooperativo.
Hostia, tendrías que haberlo hecho, pero por un grupo de la Play, Puy.
Sí, hubiese estado bastante bien.
Una fiesta.
¿Qué es esto del Skype?
Realmente sí, o sea, vosotros lo decís de risa, pero yo con mis amigos de aquí usamos las fiestas como Skype. O sea, aunque no juguemos, aunque no estemos jugando a la Play, por ahí nos conectamos y estamos todo el rato hablando.
Sí, por eso lo digo, Puy, que ya te conocemos por aquí. En fin, ¿os parece bien si empezamos, por ejemplo, no a ir de una forma ordenada, sino a... vayamos comentando qué juegos nos gustaron, qué juegos no nos gustaron? Por ejemplo, ¿cuál sería vuestro favorito de la noche de los The Game Awards?
Final Fantasy
VII. No, pero eso fue PlayStation Experience, ¿no?
Eso fue la PlayStation Experience.
¿Lo juntamos? ¿Juntamos los dos eventos en uno?
Me va a explotar la cabeza, pero bueno.
Más fácil, ¿no? Hablamos de los juegos en vez de los eventos.
Hablaremos antes de Uncharted 4, si lo hacemos así.
Por eso. Juntemos los dos eventos, porque en realidad, digamos, fin de semana de diversión y píxeles. ¿Cuál fue el vuestro favorito?
Uncharted 4, ¿no?
Favorito.
Sí, del fin de semana.
Uncharted, seguramente.
Yo también.
Yo creo que también.
Puy.
Sí, Uncharted seguramente, sí.
O sea, bueno, se nota que
va a haber una gran discusión aquí.
No, Uncharted 4, yo he publicado un vídeo esta semana en el canal de Eurogamer en el que me fijo en 17 detalles que me han gustado. Me he dejado unos cuantos, también, para que los encontréis vosotros. Pero, hostia, es que es impresionante. A mí lo que me ganó del tráiler fue cuando abre la bolsa del esqueleto y la abre bien. La abre la tapa, mete la mano dentro. Joder, es fantástico este tipo de detallitos.
Sí, la cara de Cantizano también les ha quedado bastante bien.
Hoy bromeaba él mismo sobre Twitter. Es una broma que se había hecho con anteriores entregas del juego. Pero parece que él ha sido consciente del asunto la mañana de... creo que era el miércoles o jueves, no sé. Pero sí. La verdad es que a mí me gusta más esta cara que la que tenía en el E3. Y es seguramente lo único que a nivel estético me gusta más. Porque sí que es verdad que se ha comentado un poco... el posible downgrade, ¿no?
Estás enfermo, realmente.
No, eso voy a decir. Queda de locos usar esta expresión con Naughty Dog, pero quiero decir, es verdad que aquello se veía mejor.
Madre mía.
También porque era una cinemática y todo lo que tuvieras, pero... Madre. Pero no sé.
¿Qué dices, Víctor?
Que hay que ser angustia realmente para decir eso, ¿eh?
Sí, estoy de acuerdo.
Quiero decir, era lo otro estaba al borde entre la foto y el GIF. O sea, no era ni... no era casi ni un vídeo. Y ya ves un downgrade, tío. Qué locura.
No, pero yo creo que sí, que gráficamente podía impactar más y creo que puede hacerlo de aquí a que salga el juego. Sobre todo porque se han caído los... O parece que ahora mismo, estando esto en pre-alpha, ¿eh? No vayamos a olvidar que el estado de Uncharted 4 es pre-alpha, el mismo que el Drown to Death. para que establezcamos el listón. Pues eso, ahora mismo no corre a 60 frames, que es lo que habían dicho que intentarían hacer. Pero no sé, aún así técnicamente es muy loco.
Es como decir que tiene downgrade, es como si te dan un Maserati o un Lamborghini y dices, uff, por las costuras aquí del, coño, del no. asiento.
O sea, no, pero downgrade no significa decir que está mal, significa que antes estaba mejor y que, joder, antes que íbamos, vimos y que íbamos con esa idea.
15 segundos, joder.
Ya, coño, ya lo sé, pero bueno. 15
segundos de nada, una imagen estática, no.
Pero a ver, es muy tocho. No es que esté mal, no es de quejarse. Pero yo estoy con Pepe en eso de que mi mente estúpida esperaba que Uncharted 4 fuese el que dijese, mira, toda la demás mierda, esto es la verdadera nueva generación. Y ha sido como, vale, está muy guay, pero mi mente estúpida esperaba como, no sé, esperaba un juego de eso, fotorrealista.
El problema realmente es que o hicieron las cosas muy bien con los Uncharted de Play 3 y por eso ya quizás no nos sorprende tanto esto, o porque las consolas no dan para más, pero no sé, yo lo que se vio me pareció bastante impresionante, todo el tema de la vegetación, por ejemplo, iluminación, las animaciones, no sé, a mí me pareció muy tocho, la verdad.
Sí, a todos los niveles.
A mí me ha abierto los ojos, a mí ya me ha servido como para saber realmente qué esperar de esta generación. No sabía todavía muy bien qué tenía que esperar y ya sé más o menos dónde está el tope, porque esta gente normalmente son los que lo ponen.
Hombre, tú piensas que entre Uncharted 1 y Uncharted 3 hubo un puto mundo, ¿eh? También. Yo que sé, de orden a mí me parece Hyper Next Gen, por ejemplo.
Pero no. hay una charla que nos ha pasado el Sopas esta mañana sobre el arte en Uncharted 4, que, bueno, hablan varios de los artistas del juego, y a mí es increíble. O sea, es, a mí me parece demencial que se esté llegando ahora en Play 4, sobre todo también porque yo estaba ya con las expectativas quizás más bajas que vosotros, pero es que hasta las costurillas del cuero, los pliegues de la ropa, las expresiones faciales, la evolución de la cara de Nate en general, tú miras ahora la del 3 y es penosa la del 3, ¿eh?
No, pero no, sin querer que nos quedemos encallados en el debate de los gráficos, yo creo que el modelado que se enseña en esa charla no es el mismo que vimos en el gameplay. Si lo es, se enseñó muy mal el gameplay. Quiero decir, se notó más de lo normal la compresión de YouTube, el streaming, la resolución, porque sí que es verdad que detallitos en pues yo qué sé, en la reproducción de las texturas de la ropa, de los tejidos, de absolutamente todo, en esa charla se veía bastante más espectacular que en el juego. Igual, pero, porque es lo típico de hacer un modelado en alta y otro para el juego. Pero,
sí, yo creo que es eso, pero yo creo que más allá de los gráficos con Uncharted, nos tenemos que quedar con los detalles. Todos esos detalles gráficos loquísimos, como cuando se pone debajo del agua y se le dobla el pelo, como cuando se le mueve la camiseta con el viento un poco, es brutal.
Si estáis escuchando ruidos de fondo, por cierto, también esto también para ti, Puy, y para Víctor, acaba de llegar el Sopas. Tradición ya del podcast, que el Sopas llegue a medio podcast. Y hombre, los ruidos son...
Y haciendo ruido.
Los ruidos son, para daros envidia a los que nos estáis escuchando, y especialmente a Víctor y a Puy, viene con bollicaos,
joder,
que se está comiendo uno ahora mismo, con cervezas... ¿con qué más viene? ¿Sopas?
¿Tendrían tapadera con la bebida?
Nah, ya no. Total. Estamos en Navidad. Esto, hoy, patatas, selección gourmet.
Está bien empezar con lo de bollicaos.
Además, Sopas no trae patatas Lay's ni normal. No, trae patatas de estas sin gluten. Receta extra crujiente. Bueno, Sopas, te has ganado.
Cerveza fría, ¿eh?
Sí.
Cerveza fría.
En fin, pequeño receso, Uncharted nos hace parar, ¿eh?, de vez en cuando. Y luego, en cuanto a mecánicas, a mí es lo que me da más miedo, ¿eh? Porque nos enseñaron lo mismo de siempre, un poquito mejor. Y ahí es donde a mí me da miedo la saga Uncharted, porque vimos sigilo, vimos tiroteos, vimos plataformas. Y no vimos
pero
nada.
Pero no vimos
más.
Nada nuevo.
Joder, pero yo lo vi tan mejor que no me parece lo mismo. O sea, es el mismo género, pero...
El combate es lo único que veo que sí que ha tenido una evolución en el diseño bastante evidente. Sobre todo, pues, no sé, el combate 360 este que se genera ahí, cuando te subes en la torrecita esta pequeña, que le atacas a uno por... le tiras del pie, luego vas cambiando. Pero las plataformas, todo lo demás, me pareció demasiado similar.
A mí lo que me preocupa no es que sea lo mismo, es que no sea verdad lo que enseñaron en el vídeo, porque a mí, sinceramente, no se me ocurre cómo hacer mejor un tiroteo o una escena de acción-aventura.
Pero a mí, no sí, sí, en Charter 3 sí. Me parecía
pero un juego con un verdad, ritmo terrible. Si era igual que, más o menos igual que el 2 o que el 3. O sea, de bueno, todo lo que hacía, menos el gancho... Y a lo mejor alguna cosa muy concreta.
A mí me pareció.
Más o menos todo lo que hacía se puede hacer.
A mí el trabajo contextual, las cosas que pasaban. Pues eso. Dependiendo de la posición de Nate, de los enemigos, de las armas que llevaba. Me pareció. Vamos. Pero a años luz de lo visto en Uncharted 3 y hasta en The Last of Us. Y la duda viene precisamente porque en The Last of Us, no sé si en un E3 o algo así, lo comentaba en A Night, que. La escena de acción también se presentó un poco adornada, además. Fue más compleja de lo que acabó siendo en el juego, aunque me conformé de sobras con lo que había en el juego y podría hacer lo mismo con Uncharted 4, ¿eh? Pero vaya. Pero a mí sí me pareció un salto brutal en el diseño de la acción.
Pero eso sí, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero más al diseño de la fórmula del juego completo. Es decir, mientras que Uncharted 1 sorprendió un montón y el 2 perfeccionó eso al máximo... Para mí el 3 bajaba el listón, pero por una cuestión de diseño puro y duro, de que no estaba el ritmo tan bien gestionado, de que no sorprendía con ningún elemento pues porque nos los había enseñado todos, y el 4 yo creo que tiene que jugar un poco con la innovación en el diseño. En Last of Us, por ejemplo, pues había escasez de munición, ¿no? Y eso variaba un montón la forma de jugar. Veremos cosas distintas en las plataformas, por ejemplo, vemos las típicas plataformas que se derrumban. Veremos algún tipo de plataformeo distinto en este Uncharted, y lo digo porque yo de Naughty Dog espero que me sorprendan en ese sentido. O sea, si alguien me tiene que sorprender en diseño, es Naughty Dog.
Yo creo que con que la IA de los enemigos sea la que vemos en el vídeo, todo eso sale. Y sale de forma emergente,
puede ser, ojalá,
y contextual, ojalá. Y fantástica. Pero, por eso digo, para eso tienes que creerte la IA de los enemigos.
Hombre, pero yo me lo creo sin duda.
Yo también me lo quiero creer, ¿eh? Yo también.
Yo me lo creo, pero lo que me da un poco de miedo es...
¿Qué? Ha colgado el vídeo. Ya.
Pero el chopper no tiene casco.
No, me respondáis. Me refiero, el vídeo que hay colgado no es el que se vio en la presentación. O sea, ahí lo estaba jugando porque al tío se le colgó, vaya. O sea, se cayó de un muro y se jodió el juego. O sea,
me gustó
eso.
Yo me
creo que era real.
Fue un poco en plan Naughty Dog también sangra. Pero... que se podía, una demo tú la puedes adornar, que lo hemos visto muchas veces, pero creo que hay que confiar en esta gente, desde luego.
A mí lo único que con eso, el diseño, que me da un pelín de miedo, es que lo quieran hacer como un poco más abierto, como un poco más Tomb Raider, y sea menos lineal, porque yo lo quiero totalmente lineal, vaya.
Yo también.
Tú lo quieres lineal, Puy.
Con fases más grandes,
una selva abierta, donde hago misiones secundarias y tuneo el arco. No, yo quiero un Uncharted súper lineal y con lo que tú dices, con niveles muy bien diseñados por eso mismo.
Pero
digamos, a mano, lineal, de forma lineal.
Lineal en cuanto a historia, sí, pero ya hemos visto, bueno, a mí me ha dado sensación, en el fragmento de gameplay este, la situación de combate se resuelve de una forma bastante abierta, que a mí me ha flipado, me ha gustado muchísimo. Más abierta de lo habitual en un Uncharted.
Claro, pero por eso digo, mientras que sean determinadas situaciones de combate, como una zona abierta que puedes hacerlo de una manera o de otra, pues mira. Pero me da miedo que luego, cuando se ve esta selva tan grande y el objetivo al final y tal y cual, que sea como un poco hazte tu aventura por la selva.
Bueno, pues avancemos, si no tenemos nada más que decir de Uncharted. Vimos otros juegos también muy
buenos. Víctor, que diga algo, Víctor, de Uncharted.
No sé, sí.
A mí más o menos ya lo habéis dicho todo, vaya. Yo también creo que sea lineal y creo que tienen que demostrar bastante más de lo que han demostrado hasta ahora. Aunque bueno, la IA que decías antes, por ejemplo, igual no os acordáis de la del 2 porque el 3 era como era, pero el 2 ya tenía una IA de cagarse, de buena.
Sí.
Así sí. Que a ver.
Pero tú estás un poco conmigo entonces también, que tienen que hacer una evolución de diseño o no.
Yo creo que sí, o al menos no cagarla como en el 3.
Sí, sí, es que yo me quedé muy impactado con el 3.
Es un mal juego, pero joder, es que el 2 era muy bueno.
Sí, sí.
Los ingredientes son los mismos, pero están combinados muchísimo peor en el 3, digamos.
Eso
es. Y esto en el 4 tiene que ser muy, muy perfecto.
Incluso en juegos, o sea, Uncharted ya está tan por encima de los demás que el ritmo, por ejemplo, que es algo que en muchos juegos ni se tiene en cuenta, el ritmo es muy importante, ¿no? la proporción en la que te dan acción y te dan historia y te dan plataformas, no sé. Ya es el refinamiento y es, bueno, es fantástico que podemos hablar ya a estos niveles de refinamiento con ciertos juegos.
¿Y el tono? Con, estando Druckmann ahí detrás, viniendo de The Last of Us, ¿creéis que deben cambiar el tono de Uncharted? ¿Que Nate se plantee por qué mata tanta gente?
Yo espero que no.
Vi a gente quejándose de los chascarrillos de Nate, diciendo que hablaba demasiado. Si me quitan eso, me borro.
Sí, 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 sí.
O sea, a mí me pareció...
Si te, me lo quita Druckmann, no, porque lo va a hacer bien y va a hacer algo bien. Pero... pero no, no lo van a quitar. Yo no, cuando veo a Nate, veo a Richard Castle, que es, o sea, sí, joder, sí, no es para de hacer chascarrillos del mismo modo. Me he puesto a ver Castle hace poco, la última temporada, y joder, es que los gestos, las miradas. Y en el tráiler hay uno que a mí, yo me partí de risa, en plan de, ¿ha intentado subir aquí con estas botas? Dice el tío colgando y no sé, ojalá no lo quiten. Es un Indiana Jones, vaya. Chopas, ¿quieres finalizar nuestro debate de Uncharted?
Goti.
2015 dicen, ¿eh? Yo no me lo acabo de creer, pero bueno, ojalá.
Ojalá, ojalá. Chicos, ¿qué más juegos os gustaría comentar? ¿Queréis que pasemos a uno malo? ¿El del Robert Bowling? ¿Qué os parece? Si al Human Element. Uf,
yo no me había enterado que lo habían presentado. He visto el tráiler esta tarde y ha sido como... ¡Buf!
¿El Boleras?
Yo aparte que le tengo mucha manía ya al tío. Ya de por sí le tengo mucha manía. Pero joder, es que el tío ha hecho exactamente lo contrario a lo que dijo que iba a hacer. El tío dijo, oh, vamos a hacer una historia de zombies como muy adulta, con moral, no sé qué. Y luego, joder, ha enseñado un puto Borderlands.
Sí, pero... Bueno,
y aparte una CGI más tramposa que...
Eso es lo decíamos el otro día con Pep, que no nos creemos pero ni una centésima de ese
trailer. No, es que se ve tan claro que es una CGI.
No te lo puedes creer, es que está mal. Engaña mal, digamos, la labor de engañar la hace mal, con lo cual el juego que no puede engañar, imagínate.
Yo no creo que siquiera intente engañar, ¿no? Quiero decir, era obvio. ¿No?
El Boleras.
Yo creo que están todavía buscando financiación, o sea, que lo pusieron en plan a ver quién le
deja. Tú ten en cuenta que esto en teoría era para la olla. O sea, tú fíjate lo que sale en el tráiler, imagínate lo que viene de la olla.
Para los que no sepáis qué es este juego, Robert Bowling era el
community manager.
Strategist.
Que era un community manager. Infinity Wars. Escribía en el Twitter.
Y luego, bueno, se fue a Robotoki, creo que se llama la compañía.
Fundó Robotoki.
En el que, pues bueno, estaban haciendo este juego que enseñaron en el tráiler, una CGI muy rara con zombies y motos y coches y bueno. Poco raro uno. Zelda.
Uf.
Yo estoy con el buff, ¿eh? O sea, quiero decir, es que ya.
No sé por qué la gente le ha gustado tanto lo que se ha visto del Zelda, no lo comprendo.
Estoy contigo,
si yo fuese fan de Zelda, estaría más preocupado que ilusionado después de ese vídeo.
Bueno, no sé. O sea, yo soy fan de Zelda y bueno.
Víctor, tú eres la autoridad aquí.
Es Zelda. Entonces, joder. Te sale el Link y sale el mundo abierto, bla, bla, y sale Miyamoto y Aonuma ahí como. Ojo, esto es la base que dan. Y bueno, está bien, pero ¿qué es eso? Que no yo no he visto nada que me haya vuelto loco, ¿vale?
Pero se veía como muy cutre, o sea,
está,
¿no?
Está guay, pero bueno, no sé.
Está dando yo la bajona, sí. Víctor, escuchándote ahora.
Yo creo que no supieron continuar la presentación de E3. Quiero decir, nos flipó a todos el vídeo de E3 y aquí lo enseñaron mal, como en una tele que tenían puesta lejos. Me gustó más ver a Miyamoto y a Onuma charlando que el Zelda, porque, sí. Ante la duda... desconfiabas, porque es que se veía tan mal y había un momento, justo al principio lo comentábamos eso, Puy, cuando hace el zoom que los árboles son cuatro polígonos
sí
y va a tres frames por segundo
y aparte llegó a verse algo más que el Link subido en Epona corriendo por el campo,
el bullet time, tío.
Bullet time. El caballo, la cámara lenta, tío.
A mí también me gustó, pero
es... que el juego fuera así, fuera con Miyamoto y Aonuma hablando del juego.
Ya ves,
decisiones. Y por ahí, Miyamoto.
Y que de vez en cuando, como alguien te traiga sake y. ¿No? Como claro, que recreen una pequeña escena costumbrista japonesa.
Sí, sí, sí. Pero con el puto Zelda entero ahí dentro de fondo. Un screener.
Sería. Si Nintendo hace eso, yo juro que doy la vuelta al mundo caminando, tío. Os lo juro.
Sería el siguiente nivel con comentarios del director. Con comentarios del director viéndole merendar.
No, no, y que vayan haciendo como cosas que en plan que comenten, me duelen las articulaciones, estoy, no sé, ¿sabes? ¿Qué comiste ayer? Sería fantástico.
Yo no recuerdo con qué peli era, que en el DVD era de este palo. O sea, el tío le empezaban a servir copas. Se van oyendo cómo le van sirviendo copas. Y la conversación un poco de este plan. O sea, el tío lo menos que habla era de la película. Pero no me acuerdo cuál es. Pero realmente era una de esas pistas de audio para escuchar. Y molaría que hicieran esto con Zelda, realmente.
Podríamos hacer esto en YouTube si no fuese ilegal, ¿eh? Ver pelis mientras vamos bebiendo y comentando.
Que saliera ahí Miyamoto diciendo, joder, el juego nuevo del cuñado es más malo que para qué.
El podcast es un poco eso, vaya. Sí. Sin imágenes, pero...
Bueno, pero hablemos de Dragon Tudor, por favor.
Pero espera, ¿ya quieres dejar el Zelda, tío? Yo no me creo ni de broma que salga en 2015 este.
Yo tampoco.
Yo sí.
Y antes tiene que salir Star Fox, que eso lo soltó también Miyamoto. Es como un bonus track dentro de la pista de audio.
Siempre ha sido como un bonus track este Star Fox, ¿eh? Siempre como lo ha enseñado a los periodistas al final de una presentación que no era para eso.
Star Fox está hecho ya.
Es posible, no, realmente.
El Zelda lo van a tener terminado en mayo, como mucho. Y lo van a repartir a los medios en septiembre y lo van a sacar en diciembre. Porque así es Nintendo, vaya.
Es un poco como Bayonetta 2, ¿no?
Varios meses antes. Entonces...
Los que estamos aquí en la oficina, por cierto, hemos pasado por alto un detalle, que es que Sopas y Nathan Drake tienen un parecido importante hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí con la barba, el flequillín, los pantalones.
Tenemos la foto mítica del Sopa con la bombona.
Esa foto es buenísima.
Hostia, sí. Un día que el Sopa se iba con un full art, eras, ahí sí que eras.
Ahí era Nathan Drake.
Pero eres un Nathan Drake de Play 3. Ahora es el de Play 4, ahí con la barba. Es que, pues, claro, vosotros no lo habéis visto. Va con barba de puta
madre.
Pero
el Sopa, o sea, crecerle la barba y el bigote adquiere una nueva dimensión, literalmente, porque a nosotros, a las personas nos crece para afuera y para abajo, pero al Sopa le está subiendo, el bigote está a punto de llegar a los ojos.
Es verdad, ¿eh?
No tengo micro, es muy... No,
habla,
estar,
Sopas.
Estar callado para mí es como muy difícil.
Ponte aquí, compartamos, Sopas.
No, pues sí, sé que hablabais del Zelda, ¿no?
Bueno, de tu barba, pero bueno.
Ah, bueno, pues eso.
Ese es tu comentario. Estoy callado, no sé qué.
No, que
pues
el otro día en internet, no sé dónde, vi un comentario que era muy gracioso, que hablaba del downgrade del Zelda, pues decía, es que ahora, joder, se ve muy pequeño porque hay dos personas. Daban como, era una broma como de eso, como que el juego era así, con las dos personas ahí, que en plan, es que se ve muy pequeña la pantalla, ¿no?
Los gráficos de los señores están bien, eso sí.
Chinos. Era muy gracioso, como que el Miyamoto no había visto nada, ¿eh? En plan, cuéntame, ¿de qué va este juego, sabes? En
plan. Miyamoto ha estado muy ocupado haciendo las películas de Pikmin, tío.
Ya es.
Ya me lo meto de Miyamoto, tío. Lo abrazaría y me pondría a llorar en su hombro y ya está. En fin, ¿qué más juegos vimos en los VGA
bueno
y en los...
Malo.
Podemos ir alternando. De momento hemos hecho bueno, malo, bueno.
Yo tengo el peor.
Dilo, Sopas.
El de Jaffe. El de Villa.
Sí, sí. No lo he visto.
Qué asco,
que...
de
una
verdad,
mierda,
¿eh?
Una cosa asquerosa,
no
de verdad.
No sé ni cómo se llama, ni lo quiero memorizar, ni qué asco, de verdad.
Pero Xavi dice que no lo ha visto.
Yo no lo he visto. No.
Porque a Xavi el que más le va a gustar.
Ya ves.
¿Pero qué
¿por
dices?
Qué? ¿Por qué?
Hombre, lo digo con ironía. Porque Xavi cuando lo vea, o sea, yo no creo que llegue ni a terminar el trailer. Yo creo que lo quita, vomita y se va a otra cosa.
¿Por qué? Cuenta,
yo llevo todo el día leyendo sobre él, porque no entiendo nada.
Porque es como una especie de shooter en tercera persona, que
shooter,
está como... Es como en un cuaderno de un chaval de instituto, y es todo como muy gore, loco, absurdo, feo.
A mí me gustó el comentario de Pep, que es, no lo tocaría ni con un boli.
No sé, a mí, es que aquí la contradicción está que a mí el David Jaffe me gusta mucho como personaje.
A mí David Jaffe me parece... O sea, vamos a desenmascarar ya el fraude de David Jaffe, ¿no? Mira, aquí Xavi va a ver el vídeo.
Pep me lo está poniendo. A ver, ir hablando, ves hablando.
Un cubo
José
para las arcadas.
Ya verás.
Pero la idea no es del todo mala, quiero decir.
La idea es un Twisted Metal dibujado con boli.
En algún momento todos hemos pensado en el juego dibujado con boli, ¿no? O sea,
sí,
algo cuando piensas
sí.
En diseños artísticos te viene rápido a la cabeza el del boli.
Sí.
Y yo creo que lo peor, y mira que es feo el juego, lo peor es lo que no son los gráficos, ¿no?
No, claro, el juego en sí, o sea, parece el Twisted Metal mal.
Sí, sí. No sé, y con se ha puesto un nombre además el Jaffe para su nueva compañía de
sí, Barlet,
agencia paranormal
Investigation,
de,
no sé qué.
Total, para hacer esto, tío. Madre
mía. Mira, el Jaffe ya está viendo el drama. Es que es asqueroso este juego.
A ver.
A mí lo que me flipa es que Sony.
Sí, espera, que ahora lo va a defender.
Que no, Sony no lo dejara como sorpresa final, ¿eh? En plan,
sí.
Y una cosa más.
No.
One more thing.
Es muy, muy cutre. Extremadamente cutre.
Es de trabajo de instituto.
Sí, un poco de máster.
Es que es un poco manifiest, sí. También hay que decirlo.
Xavi está viéndolo y mientras lo ve está intentando encontrar algo, aunque no sea no negativo. Pero
¡ah, qué asco!
Está costando mucho trabajo.
No. Digamos, a mí los Twisted Metal me parecen unos juegos terribles.
De mierda.
No, terrible estéticamente, pero a nivel jugable, el último, por ejemplo, a mí me parecía correcto. Y este lo veo como el típico free-to-play de Steam, que te bajas, juegas dos días, en mi caso hago un vídeo y ya, ¿sabes? Pues eso, un juego que no va a pasar a la historia.
No, desde luego.
Puede que sí pase, ¿eh? Es el más feo que se ha hecho.
Sí. Ya, no, efectivamente, Puy no acaba
de terminar el tráiler.
Vaya. Aquí no hay playa, Puy.
Es una locura.
Pero el jefe este, a ver, a mí digo, a mí me cae bien. Desde que lo vimos en el vídeo de este GameSpot tajao, que era fantástico.
A ver, sí, como personaje puede estar bien, pero quiero decir, como diseñador de juegos me parece el fraude. O sea, quiero decir, más allá... O sea, el tío tiene la fama por el God of War, pero está visto que el God of War no era cosa suya, porque todo lo que ha venido después era una mierda.
Debería tener alguna mano derecha por ahí. No, pero a ver, y el God of War no me quiere buscar enemigos. Pero gráficamente, mira el Puy, a ver. Gráficamente y tal, está muy guay. Y creo que como juego anecdótico de ver cuatro mecánicas y cuatro polladas, está guay. A nivel de diseño es una catástrofe.
A mí me gusta.
A mí me parece correcto.
A mí me parece, o sea, para su época.
Es un Devil May Cry mal.
No creo que su objetivo sea
ese. Es un Devil May Cry distinto. Yo creo que supo llevar la acción.
Pero es muy simple, tío.
Coño, claro.
Es que el objetivo que tiene igual es ese.
Pero lo supo ver. Ya.
No
es por reivindicar lo simple.
No le quito el mérito de lo supo ver. Y es, ojo, es el típico juego que me compro, y que lo juego y que me mola y que me lo paso bien, pero que digo que es muy simple.
Yo creo que el problema de Jaff es que quiso ir de indie y no. O sea, se hizo el chulo, se marchó de Santa Mónica, se montó su estudio, Elite, Sleep, Play, no sé cuántos, y se pensaba que iba a hacer ahí las ideas revolucionarias y el tío pues tiene que volver a la acción y al espectáculo y a las explosiones, cosa que no salen bien en un estudio pequeño. Y entonces las ideas y la ejecución pues van por lugares distintos y es, no sé, creo que es una decisión equivocada. Y ojalá el Drone to Death, que me sorprende también que parezca hacer un juego de palabras con el Drone to Life, ¿no? El juego ese de THQ, que no viene a cuenta de nada, pero bueno, no sé, al final es un título como cualquier otro, que se puede probar ahora y está... O sea, te podías apuntar, ¿no? Para
había probarlo. Había una alfa, sí.
No sé, a ver si le queda tiempo y mejora, pero vaya. A mí me sorprende sobre todo, insisto, que esa fuera la gran sorpresa de Sony.
Pues sí. Es como juego final... Yo
fin
creo
de fiesta,
que,
fin o sea, de fiesta.
El sabor de boca de la peña que estaba ahí no...
Sobre todo teniendo Street Fighter V. Sí. Me adelanto ya...
Venga, Pep, y Street Fighter V.
Sugiero el próximo juego, que es muy bien, ¿no? O sea, muy parecido al 4... Pero no sé, no creo que dudemos de un Street Fighter a estas alturas. Y lo que sí dudábamos es que llegara a salir otro Street Fighter, ¿no? Porque el Ono estaba un poco vinagre últimamente diciendo que no vendía nada, que Capcom está para otras cosas.
Y entonces, en el fondo, el 4 tampoco vendió tan mal. Llevaba más de 8 millones de copias. Con lo cual,
¿8 millones de copias?
8 millones de copias.
Entre 5.
Bueno, pero da igual, pero 8 millones de venido, ¿eh?
Sí, pero ¿tantas lleva?
Sí.
Con ofertas de Steam y demás habrá ido tirando, pero sí que con las reediciones digitales de Street Fighter 3 y de Darkstalkers decía que...
¡Qué locos! 8 millones.
Que estaba regular. Sí, pero un juego de lucha. Pero bueno, yo me alegro mucho de que haya un Street Fighter 5. Parece que este sí va para largo. Decían que 2016 como mínimo. Y a destacar sobre todo la exclusividad consolera de PlayStation 4. O sea, el juego se ha anunciado solo para PlayStation
esto
4 y
bestia,
para PC.
Bestia, ¿eh?
Con crossplay, que esto también es curioso. Sí. O sea, en principio parece que...
Y de hecho
que,
creo que dijeron que Sony está ayudando, claro, a desarrollar los juegos.
Gracias a Sony lo vendían ellos. O sea, no sé si han puesto pasta o qué, pero sí que parece que eran ellos los que tenían que dar permiso para poder jugar usuarios de PlayStation contra usuarios de PC. Y... para mí igual es el titular del fin de semana.
Sí, hombre, también hay que recordar, aparte de Street Fighter V, que en primavera, dijeron, no creo, para primeros de año, salía también la última edición del 4 en nueva generación también.
Sí, el Ultra, pero ya está.
Ah, el Ultra Street Fighter 4 sale para Play 4 también.
Sí.
Claro, quiero decir, en plan, el 5 aún le falta, pero es que mientras ahora nos van a dar esto y ya nos tienen con la droga.
Sí, claro.
A mí lo que me parece muy bestia es la Sony esto, que lo ha presentado así, como ya casi como en plan de propina, ¿no? De estoy ganando tanto que te presento el Street Fighter 5.
Sí, para mí es muy tocho realmente. Aquí, o sea, es que es Street Fighter.
Para tener, ¿no?
Había comentarios que decían, no, es que es un juego de nicho y ya no es para tanto. Y era como, joder, es el Street Fighter.
Es Microsoft.
Que, decir, yo conozco un mogollón de gente que no suele jugar a videojuegos y juega al Street Fighter.
Microsoft hace esto y hace un evento para enseñar el Street Fighter y vamos, y decirte que...
Y veníamos preparados porque se filtró un par de días antes, pero esto nos pilla por sorpresa y nos explota la cabeza, vaya.
Hombre, a mí hace dos semanas me dicen que Street Fighter 5 sería exclusivo de Play 4 y no me lo creo.
Claro.
Y... es bastante loco.
Sí.
Muy loco.
Y después, que a ver dónde se queda esto, porque el Deep Down también es exclusivo. Sí. Todo lo nuevo que se ha anunciado de Capcom es exclusivo.
Lo que nos hace ser curioso, porque de los desarrolladores japoneses, Capcom igual era uno de los que más apoyaba a Microsoft.
Sí,
le hicieron el Dead Rising 3 en exclusiva, por ejemplo.
Yo, que ya sabéis que me monto mis pajas, yo creo que el tío de...
Me ha sonado esto muy agresivo.
Pajas muy mentales. Agresivo, ¿eh? Pajas mentales. Que el de Xbox Japón, que renunció a su cargo hace poco, yo creo que fue por esto. En plan, si no tengo Street Fighter, no tengo ya nada. O sea, me lo he quitado todo.
Yo podría ser que el Notas de Estados Unidos le dijese, a ver, chaval, ¿cómo que el Street Fighter exclusivo en Play 4? ¿No te has coscado de nada?
Sí.
Pero Sony
está tomando saque con el Miyamoto y el Aonuma.
Pero Sony está como aprovechando el momento de la Xbox, ¿no? En plan, ahora que es cuando están casi peor, vamos con todo.
Bueno, es
vamos
que también hay que decir una cosa, que es que este fin de semana el ridículo de Microsoft para mí ha sido espantoso. O sea, es decir, haces los premios, Microsoft prácticamente ni estuvo allí. No enseñó nada. Dijeron, no, nosotros pasamos de enseñar algo. Y luego Sony se marca el fin de semana a empezar a enseñar una cosa detrás de otra. O sea, cosas muy, muy tochas, pues igual estaba el solo Street Fighter 5 y el Uncharted, pero después había un mogollón de juegos pequeños que estaban bien. Pero es que Microsoft dijo, no, nosotros pasamos, no enseñamos nada. Y es como, el que viera eso decía, joder, es que si se tiene que decidir entre escoger una Xbox One o una Play 4, es que no hay color.
Es que además, a las fechas en las que estamos, ¿no? Sí. De que los hardcore de verdad van a decir...
Joder, y decíais que Xbox en su peor momento, yo creo que en el mejor. Desde que ha salido Xbox One. Estaba remontando. Sí. Y este fin de semana la han hundido.
Yo creo que Microsoft estaba viendo venir lo de Sony y dijo, vamos a colar con los packs estos del Assassin todas las Xbox One que podamos, porque cuando lleguen las navidades y Sony anuncie la mandanga, nos la va a comprar Perry.
igual sí, pero es que yo creo que lo que decíais, ¿no? Que tenía que haber hecho eso y además anunciar también su mandanga, que por ahí tiene que estar, ¿no?
Que quiere decir que aparte no les costaba nada a lo mejor enseñar el juego de Platinum, por ejemplo, en los awards estos.
El de Platinum no me jodas, pero...
No, pero enseñar algo. O sea, quiero decir,
le das un teaser del Gears of War y te hace palma,
exacto,
vaya.
O sea, no, un teaser del Gears of War, el Crackdown, no sé, enseñar algo. O sea, no decir, no, es que nosotros pasamos de todo.
El Tomb Raider, para recordar que es exclusivo, que ya lo han hecho ahora anunciando que lo publican ellos, pero no sé, un poco más de peso.
Sí, Sony ha dado un golpe de efecto. Además, ha anunciado que será anual esto de la PlayStation Experience, cierto. Sí.
No,
tiene sentido. Faltaba una feria a finales de año.
Sony España, sabemos que tenéis gente en vuestras agencias y en vuestros interiores que escucha Reload. Os animamos a que el año que viene nos invitéis a Las Vegas a cubrir el evento. Y empezáis a gestionarlo desde ya.
Lo de Londres ha estado bien.
Lo de Londres ha estado bien, no vamos a negarlo. Pero Las Vegas es Las Vegas.
Y no solo un viaje, Las Vegas y 7-8 días. Y
ir a Santa Mónica, a ver Naughty Dog y estas cosas.
For the players.
For the Eurogamers.
Pues ahí va la indirecta hacia la fantástica gente de Sony España y conocidos. Bueno, ¿qué más? Venga, ahora toca, hemos hablado de un juego...
Bueno,
entonces toca uno malo.
El de los Tecnomagos, ¿cómo se llama?
El Tacoma.
Tacoma Belief. Es que no se enseña. ¿Cómo?
Belief,
que es en el Tacoma. Estudio, tengo esperanza. O sea, quiero decir, Gone Home me gustó mucho. Pero lo que se vio es lo mismo, nada, básicamente. Cruzar una puerta.
Me acuerdo de contactar con la gente esa para pedirles un código del Gone Home hace tiempo. Y eran la gente más encantada del mundo. Deben ser los hipsters más hipsters de Estados Unidos, porque los tíos son de Portland, son ahí y tal, y les dije que escribía desde Eurogamer, y los tíos, nos encanta Eurogamer, y estuvimos ahí hablando como bien, no sé, me caen súper bien, y una gente que hace el Gone Home, yo siempre digo lo mismo, pero una gente que hace el Gone Home, los no sé, tienen ideas, son buenos, no creo que hagan una mierda.
Pero se ha ido gente también del estudio. A mí el detalle que...
Eran cuatro, así.
Ya ahora son tres.
Pues mira, un 25% se ha pirado. A mí lo que más me chirría es lo que leí en su blog de que en principio el juego iba a estar ambientado sin saber de qué es, ¿eh? Supongo que puzzles, exploración, bueno, puzzles tampoco más.
Lesbianas espaciales.
Pero que iba...
¿Esto
qué? ¿Esto qué ha sido? ¿Esto qué ha sido?
¿Gone Home? ¿No habéis jugado a Gone Home?
Bueno, no, no, ah. No. Espera, has hecho aquí un spoiler.
Bueno, a ver, ha pasado ya un año. O sea, esto no, no.
Pero el tema es que tenía que suceder en Tacoma, una ciudad de Washington, y lo cambiaron, vete tú a saber por qué, y lo llevaron a una nave espacial. En plan,
a mí lo único que me dio un poco de cosita es que estos tíos venían de muchos de hacer BioShock. Y lo que se vio era como la llegada de Rapture, pero en el espacio y con otro rollo. Pero no sé, no creo que tenga absolutamente nada que ver con BioShock esto.
Voy a contar una pequeña anécdota. Sopas, hazlo ahora.
Tienes una ventana ya porque llevas aquí...
Ahora. Ha venido con la bolsa de patatas y la llevaba todo el programa. Si habéis escuchado...
Qué poca vista.
Para intentando abrir y no encontraba el momento. Ya está, intentaremos no hacer ruido. No, en la pausa, Sopas. Pero simplemente era la inquietud de abrirla. Hemos comprobado que se escucha mucho, Sopas. No vamos a comerlas ahora.
No cuela, Sopas.
Pues, en total, que a mí esta gente, yo confío en ellos, a pesar de que el juego no...
Yo tengo muchas ganas.
A pesar de que...
A mí el año pasado con Home fue de lo que más me gustó, sí, y una sorpresa más grande.
Me jode un poco que se vayan a la ciencia ficción, también te lo digo, a pesar de que no sé de qué va.
Pero puede quedar bien, o sea, tú mismo, por ejemplo, eras muy reticente con Adrift, que es otro juego que se presentó allí.
Reticente no. Y ahora, de hecho, iba a enlazar con Adrift ahora.
Sí, no, porque tocaba uno malo ahora.
Pero no, el Tacoma era el malo.
El Tacoma no es malo.
Hombre que no.
Adrift,
hombre que no.
El Adrift, que es el juego este de Lagamorph, el tío que se fue de Microsoft, el Deal With It, el juego este que distribuye 505 Games del espacio y que creo que sí o sí hay que jugarlo con Oculus Rift. Yo lo probé con Oculus Rift en el E3. Para mí fue el juego del E3, sin duda. Y gráficamente estaba muchísimo mejor de lo que pensaba. Y además, si seguís su blog... han hecho como algunas contrataciones bastante clave, diseñadores de niveles, diseñadores de personajes y escenarios, música, y me parece un planteamiento muy interesante, ¿eh? Un juego de puzzles sin ningún tipo de disparo, estás perdido en el espacio, muy típico, muy digamos quizás muy tópico, pero repito, la sensación que yo tuve al salir de la nave y ver la Tierra y que me sonase una música clásica de fondo, quizás por la novedad, pero me dejó hecho caldo, ¿eh? Lloré con el juego este. O sea, lloré con una puta ni pre-alfa era.
¿Lloraste con el Oculus puesto?
Te lo juro, sí.
perdido.
Manchando el Oculus.
Lloré. Lloré con el Oculus. Era tan bonito, Puy. O sea, salías de la nave y de repente veías la Tierra ahí con la música de fondo y lloré. Y el Adamorph este no me abrazó, pero casi, ¿eh? En plan de... Joder.
Yo me lo quitaba encima.
No, lo bueno de llorar con el Oculus es que no se te ve, ¿sabes? Tú puedes estar ahí jugando como un macho y de... Pero no. Me emocioné de una forma espectacular, ¿eh? Y ahora con estos gráficos y tal, espero que no lo conviertan en un juego demasiado puzzleico y demasiado... De, a ver, conecta el cable rojo con el cable verde y hace
un... Yo lo veo que tendría que ser una especie como de Gone Home, que sea una narración que vayas avanzando.
Ellos lo llaman FPX, de First Person Experience.
Sí.
Con lo cual,
yo creo que tendría que ser eso. O sea, es que de hecho,
si venden lo nuevo más que lo formulaico, yo creo que deberían tirar por ahí. Y yo estoy de acuerdo, Chad, en que hay que jugarlo con Oculus Rift, aunque sabemos que como mínimo los de Xbox One no podrán, pues se anunció el juego para Xbox One, PlayStation 4 y PC. Pero aún así, creo que teniendo ese reto de presentar un juego que se tiene que ver de otra forma, el tráiler a mí me gustó muchísimo.
Sí,
igual
es
el mejor de los Game Awards. ¿Qué más?
Uno malo. Belief.
¿Cuál es el Belief? Ah, el del Garry's Mod.
Sí, el de los trofladitas.
Me sorprenda que te sepas el nombre, Puy, no sé por qué.
Porque lo tengo delante, tío.
Ah, vale. Pero es que yo, lo típico tuyo hubiese sido decir el de los trogloditas, vaya.
Ah, pero he dicho Belief y es Before.
Before.
Verdad, bueno, verdad. Vale, pues ahora ya no me sorprende. Bien, estamos en la normalidad, Puy. Otro que yo confío un poquito, el tío, este sabe cómo hacer juegos, él ha clavado en todo lo que ha hecho, el hijo de puta.
Pero ha pillado el proyecto cuando ya estaba en marcha.
Bueno, es un tío con vista.
Sí, sí,
cabrón,
sí.
¿Eh?
Pero a ver, No sé.
Sí, vista tienen los muñequitos. Ya ves. Que tienen unos ojos para ver hasta el final de la montaña.
Yo quiero hablar de ese.
Habla, habla, sopas. Claro que
sopas,
sí.
Venga.
Porque el trailer empieza como muy bien, con, no sé, la dirección artística así como muy poligonal, no sé, como de low res, ¿no? Así. Y de repente son unos muñecos. Otra vez, fin de carrera, proyecto con el David Jaffe allí. Muy mal, los muñecos. No se aguanta por ningún lado. Eso.
A mí no me parece del todo feo, ¿eh?
Pero sí, a mí sí, a mí sí.
Creo que
sin duda.
Están before Drown to Death. Están ahí.
La idea me da pereza, y sobre todo que teniendo el Wild ahí de Lancel, pues no sé. Tampoco está claro que sean muy parecidos, ¿no? Pero a partir de una idea similar sí que creo que se vende mucho mejor el otro que este.
Lo de Lancel, Pep, le tengo muchas esperanzas.
Ya, y este no sale. Igual tampoco. Lo cancel mañana. Vaya.
Este es típico, es verdad, está buena. Típico cancel. O este sí, Downgrade, hablábamos de Downgrade en el Uncharted. Yo creo que este sí que va a tener un Downgrade, chaval. Va a ser un Godus raro este, ya verás.
Godus del Godi, vaya, no sé qué problema habría.
Por cierto, ¿cuántos puntos tenía el Trish Gemma? Que el otro día estuvo mirando el top mundial.
181.000.
Está en el top 1, está en el best 1%, ¿eh?
¿Sí o no?
Sí. En el Trish te puedes mirar la clasificación global. Y, o sea, el que más ha hecho tiene 2 millones y pico. Y el otro, y hablo del Trish porque
pero estos 2 millones Apple, pueden ser trampa.
Apple lo ha nombrado que mejor juego del año en iPhone. Y el Monument Valley mejor de iPad, por cierto. La semana que viene hablaremos más de Trish.
Ya ves, los de Apple, la verdad es que, a ver, es muy claro qué juegos destacan en la App Store, pero siempre eligen realmente los mejores del año.
Sí. Realmente el Trish, que es un juego que no les va a dar mucho negocio, ¿eh?
Claro.
No tiene microtransacciones y no tiene mucha apoyada. Es un juego.
Me sorprenden cada año las ediciones con el Ridiculous Fishing el año pasado y las cosas.
Sí. Le dije, ¿era mejor del año el Ridiculous Fishing?
Sí.
Joder. ¿De quién es el Ridiculous Fishing?
De Blambeer.
De Blambeer.
Rami ahí a tope.
Hostia, tío.
Es la mejor gente.
Es la mejor. Rami es la mejor persona, pero solamente juega al Destiny, ¿eh?
Como la buena gente, tío.
Bueno.
Uy, ¿qué hiciste con Destiny? Cuéntalo.
Yo, pues ayer os mandé un mensajito online a todos en el que se veía cómo lo borraba de la Play después de indignarme mucho al enterarme lo que habían hecho con lo del DLC. Y se acabó.
Ahí el Pep tendrá algo que decir en el like y dislike, yo creo, ¿eh?
Yo lo borré también.
¿Sí?
Es lo nuevo. Desde Reload estamos impulsando a la gente a hacer esta acción protesta. Borrar el DLC.
Yo estaba jugando normal y vi que habían liado en otra cosa. Habían hecho así una forma de pago extra, que son las menciones de la Vanguardia o del Crisol.
Los retweets del Cryptarca.
los retweets del Cryptarca.
Lo borré.
Joder. Los comentarios, por cierto, de... Sabéis que el podcast lo podéis escuchar desde anightgames.com/podcast y ahí buscáis el episodio de hoy, que será el último.
No podemos hacerlo por derechos, pero yo ahora veo poniendo la canción de Paul McCartney.
Ah, sí. Esto, bueno, está sembrado. Pero digo que ahí en el capítulo de hoy podéis poner en los comentarios si vosotros también sois de desinstalar el Destiny al indignaros o si habéis seguido nuestra corriente.
Joder, yo me he comprado unos pantalones de estos nuevos de la edición para gente buena, tío. ¿Cómo se llama? La oscuridad. La profunda oscuridad.
Tú este fin de semana.
Pantacas,
este fin de semana estuve en casa de un tío. Que lleva, bueno, un tío, un amigo mío, vaya, que no tampoco. Lleva 250 horas en Destiny. Dos personajes a nivel 30.
Y un montón de muñecos en el cuarto.
Sí.
Buena gente.
Pues.
Estaba a punto de faltar de una forma muy bestia.
Yo lo he dejado ahí, ya está.
Bueno, sigamos,
Víctor,
sigamos.
Víctor antes iba a decir algo. Ha dicho, cuando tú borraste el juego, no sé qué.
Sí, cuando enviaste el este de que lo borrabas. Yo me puse a jugar como un loco y me lo pasé mejor que nunca en toda mi vida. Jugué con sopas un rato, hicimos un par de partidas hermosísimas, todo muy bien.
Se cabreó como una mona porque llegué al final de una misión que solo entré y recargué el arma, no, ni pegué un tiro, y me dieron mejor recompensa que al visto.
Esto fue, hijo de puto.
Destiny.
Ay, Dios mío. Bueno, no nos quedarán demasiados juegos reseñables de la gala.
Hombre.
Sí quedan, sí.
Bloodborne, por ejemplo.
¿Cuál?
Bloodborne.
¿Comío qué eres?
Bloodborne, puy. ¿Qué te pareció?
Lo máximo, ¿no?
Yo lo jugué en Londres, ¿eh? También te lo digo.
Pues en Pérez, tú no eres muy fan.
Hay que decir que yo no soy nada fan de esto. Y palmé unas cuantas veces, pero... A ver, sí que me dejó, voy a ser sincero, me dejó un poco inquieto y con ganas de jugar más. Cosa que con Dark Souls era ponerme a jugar y decir, no, no, esto no es para mí.
Pero tu pasado vinagrero
Digamos, yo estoy en una onda de recuperar el vinagre, pero fuerte, ¿eh?
Claro, digamos, yo creo que es un juego para ti. Era para ti. Luego, cuando te viniste a la luz, ya no. Pero es el juego de los vinagres, un poco el Bloodborne, ¿eh?
Es un juego de comíos, no de vinagre. Es un juego de comíos, sí, totalmente.
Decir, ¿eh? A mí a vinagre no me gana nadie. Y a los Dark Souls tampoco me entusiasma.
Pep, ¿tú has jugado al Dark Souls 2 más horas?
¿Yo al Dark Souls?
Sí. ¿Al Dark Souls tú?
Ni de coña, vaya.
¿Cuántas has jugado?
Si me llegué, ¿os acordáis? Victory Puy, que os rayé con el primer gigante que no me lo mataba. Después sí, me lo maté y nada, salí a la terraza y me mató otro nota con una espada grande. No,
al dos jugó poco. Pero a ver, pero el Bloodborne no da la impresión de ser un pelín menos de comido.
Yo creo que sí.
es un poco menos de comidos, pero es de comidos igualmente.
Sí, sí, me parece fantástico, pero quiero decir, no es como más de habilidad, más un poquito más hack and slash, más de esquivar, de atacar, no. Que de tanta calma y tanto objeto.
Sí, yo creo que si te lo planteas como hack and slash, mal, porque, o sea, no es un juego rápido, ¿eh? Sí que los espadazos...
No, es más rápido que Dark Souls, pero no,
pero
es un
no
juego
es,
rápido.
No es rápido. O sea, no, los no. Espadazos sí que son más instantáneos, pero sigue siendo un juego... con peso.
Bueno, son instantáneos si haces lo de plegar el arma, porque el arma esa la puedes plegar, y si tienes el arma corta, digamos, los golpes son... Pero si tienes la larga, joder, tarda 2 segundos.
Pero sigue siendo lo contrario a un juego ligero en ese sentido, ¿eh? Yo, a mí, lo ya digo, en la Gamescom lo pillé con... pensando que era más hack and slash de lo que realmente es, y me pareció justo lo contrario. Me pareció más Dark Souls de lo que yo pensaba. Pero bien, ¿eh? Yo le tengo muchas ganas.
Pero a lo mejor no me he expresado bien, pero a lo mejor más que hack and slash es como... al ser más de atacar y ser un poquillo más rápido, es como más de avanzar a lo loco. Más sí. De pensártelo menos calma y más, venga, vamos para adelante, aunque me salgan 4, me la puedo hacer.
No sé.
Pregunto.
Yo creo que no.
Yo creo que no sé. Un poco más sí, pero que no va a cambiar radicalmente la forma de jugar. O sea, yo creo que lo de ir a saco pues sigue siendo mala idea, ¿eh? Porque a mí también me mataron algunas veces.
Nathan, ¿qué quieres decir?
Yo tengo una pregunta. ¿El frame rate qué tal?
Mejor.
¿Sí?
O sea, sí, sí. A mí una de las cosas que me gustaron de la demo que enseñaron, la que probé yo en Londres, era la misma demo que habían enseñado en la Gamescom y en el E3, pero el frame rate iba bastante mejor. O sea, no era 30 frames perfectos, pero se acercaba. O sea, estaba bastante bien en ese sentido. Lo que es una pena es que no se pudo probar, al menos yo no pude probar, la gran novedad que habían enseñado estos días, que eran las mazmorras estas... que se generan de forma aleatoria, que parece que va a ser una cosa que puede cambiar bastante el juego.
Nuclear Bloodthrone,
sí, joder. Algo así.
Yo creo que para principios de año, ahora que el Witcher se ha ido, a mayo... ¿Cómo era?
Mayo,
19 de mayo, ¿no? Sí, así.
19 de mayo.
3 meses.
Para el primer trimestre, el Bloodborne se lo come, vaya. Fácil.
En esa fecha donde ahora cae el The Witcher, ¿no es donde se retrasó el Project Cars?
Uf, ni idea, pues Project Cars no lo tengo en el radar.
Es que el Project Cars caía más o menos con The Witcher y se retrasó. Y dijimos, porque cae con The Witcher tal y cual. Y ahora es como que The Witcher le ha vuelto a caer encima, me parece.
Pero, ¿este sí coincide con The Order o no?
Sí.
Bueno, no tanto, porque se retrasó el Bloodborne también un mesecico, casi dos. Está a finales de marzo y el The Order...
El The Order en teoría es febrero.
14 de febrero, vale, puede ser.
Sí, por ahí, sí. Primera quincena.
Pero empieza fuerte, Sony, ¿eh? El año.
Empieza fuerte, ¿eh? ¿Y el Tiraway qué tal? ¿Cuándo sale?
El Tiraway no tiene fecha. No nos dijeron. El juego parecía que estaba bastante avanzado, pero no nos dijeron fecha. Bueno, dijeron 2015. Sí. No, pero tiene bastante contenido nuevo, ¿eh?
Poca broma, ¿no? Está guay, ¿eh?
Está chulo. Y
yo tengo
tiene
ganas
mecánicas
porque no
lo
juego en Vita, como yo, el 90% de los jugadores con PlayStation 4.
No sé, han añadido cositas que están guays. O sea, por ejemplo, puedes pillar los castores, tirarlos fuera de la pantalla y luego deslizando el dedo en el touchpad, volverlos a tirar dentro, que son cositas que están guays.
Pues amigos,
pero hace buen trabajo adaptando, digamos, lo que era el juego de Vita a Play 4.
Decía, amigos, unos momentos musicales y unas patatas y volvemos con vosotros, que hay más juegos de los que hablar.
18. Una señora en el espacio.
Aquí abrimos con Chopas imitando a Paul McCartney con... Fantástico, no hay otros calificativos de videoclip de...
Videoclip of the year.
De Destiny. pero empezaremos hablando de Metal Gear. Metal Gear Online, que se ha confirmado que será un modo dentro del juego. Interesante planteamiento el de Kojima.
Me estás mirando y estoy pensando, me la pela tantísimo lo que haga Kojima que...
Bueno, el que estaba en la luz. Cabal, el que
efectivamente,
estaba en la luz.
Puy.
Es verdad, no me llama absolutamente
la careta,
no me llama absolutamente nada.
Vaya gargajo de vinagre que acabo de saltar.
Ya.
Qué asco, tío.
Lo más divertido, esto, ¿lo visteis esto? Que a Kojima no lo dejaron entrar en la fiesta de los Game Awards.
No.
Porque iba con bambas y el portero dijo.
Al igual.
Te lo juro.
Ni a él ni a
Naughty Dog. O sea, dejaron
la creme en la calle.
Lo malo se quedó fuera.
Joder, pues se fueron al coche del Truckman que debe tener unos altavoces ahí, pepinos ahí, todo.
Hicieron la fiesta buena ahí, seguro.
De Kojima, ahora que dices, Sempere, que no te interesa lo que hace.
Pura.
Fíjate cómo será el puto Kojima. Que los dos mejores juegos del año son suyos y son demos.
Y uno son de los mejores del año.
Y son los mejores del año, sin duda, vaya. Y el año que viene, quiero decir, con el Metal Gear 5 tendremos para GOTY 10 años, mínimo. Ya hasta la Play 5 nos olvidamos.
A ver, es público y notorio que yo no aguanto a Kojima, con lo cual tampoco os tiene que extrañar esto.
Sempere, tienes un poco de fobia a la gente que destaca.
No, a la gente que destaca no, pero...
Odias a todos los creativos. Odias
no,
al Blesinski, odias al Kojima...
Pero Blesinski, ¿qué ha hecho Blesinski?
Odias al Phil Fish... Joder, los Gear of War, que te parece poco.
Pero en cambio siento un amor absoluto por Molinete, que es mucho más creador que todos
seguro
estos.
Seguro que al Molinete, de forma irónica, te gusta. Pero si estoy seguro que la crítica es un plapolla al Molinete. Seguro que dices con tus amigos.
Bueno,
amigos que somos nosotros en realidad, pero...
Pues está ahí, ¿no?
Con los amigos vinagres que tienes, que seguro que tienes. En internet. El JP es uno de ellos, ¿eh?
El JP, por ejemplo, le mola.
Ahora que no está, tío.
Ahora que se ha ido.
El JP no es vinagreras.
El JP no es vinagreras.
Sí, no, sopas.
Sí, JP, yeah.
¿Tenéis fobia a la gente que destaca?
Que no. Para nada.
Vale.
Algunos sí.
Dime uno que no.
Molinete.
Molinete, ¿qué más?
Joder, es que ahora no se me ocurre. Miyamoto bien. A mí Miyamoto está un poco acabado, pero...
¿Ves? Ya sale la vinagrera.
Se ha apuntado a la bandera de la luz, pero es todo una farsa. No me engañe.
Ay, Dios mío. Bueno, Pep, Metal Gear Online, ¿tú qué?
Yo lo vi bien. Quiero decir, no voy a jugar a esto, no me interesa, Phantom Pain por...
¿Ves? O sea, lo vi bien, pero no voy a jugar a esto.
Me interesa Phantom Pain por la campaña, pero... Teniendo en cuenta que esto lo ha hecho un equipo nuevo en Los Ángeles, pues me parece lo bastante Metal Gear y lo bastante interesante.
No, ahora hablando en serio, tampoco no creéis que eso es como muy poco representativo de lo que pueda ser al final. Pues yo lo vi como muy tráiler, como muy de Metal Gear, como muy de campaña, no lo vi como de multijugador.
Pero realmente. Creo que está bien que intente eso, ¿no? El multijugador, parecerse al juego, no va a hacer un MOBA si va pegado a Metal Gear 5.
Es que todas las ideas que tiene... Son buenas, en el fondo. Como ideas son buenas. Luego ejecutadas quizás no son tan buenas.
Bueno, todas, no, pero sí, en general sí.
Claro, tiene muy buenas ideas el cabrón.
Y parece que,
no,
que
tiene
realmente...
Tiene ideas que son bastante la hostia. Habíamos comentado lo de los idiomas, por ejemplo, en el Phantom Pain, que eso está guay. Pero a mí, por ejemplo, lo que me raya de Kojima y volvió a salir en el puto trailer y lo hace siempre, son las gilipolleces. Como lo del perrito ese de peluche que dices, vaya una puta mierda que pinta esto aquí. Y lo de la selfie también fue de pegarse un tiro.
Eso es el recurso fácil, pero después está lo de reventar el globo que se lleva a tu coleguita, que eso también es muy Kojima.
Eso también
está
es muy
bien.
No.
¿Cómo que no?
Eso está bien. Sempere, se me ha ocurrido.
¿Cómo que no? Eso está
prueba de fuego para Sempere. ¿Qué piensa de Genova Chen?
No te lo va a decir ahora.
No.
Se confirma mi teoría, ¿eh?
No puedo hablar mal. O sea, puede que no sea tan fan como vosotros, pero joder, se le reconoce que lo que hace lo...
Pero él te cae bien, él como persona.
No lo he tratado como tú.
Pero...
Muy político el Sempere,
sí. Está intentando que no busquemos en su Twitter y yo ya voy a buscarlo ahora mismo.
Ahora, si busques en Twitter, Creator, Genova Chen, seguro que pone alguna. A menudo soplapollas.
Puede ser que lo haya soltado alguna vez. Puede que haya alguna... Joder, porque ha habido veces que se ha puesto muy subidito, pero en el rollo artista. Pero no.
Hasta aquí le sale aquí.
Qué fácil es apuntarse a la luz, amigo. Qué fácil es apuntarse.
Haber estado defendiendo más que nadie aquí que el 2014 no ha sido un año malo, Mientras el Pepe era el vinagre total, no me jodáis.
Lo gracioso es que si Geno Achen hace lo mismo que Molinete, ahora estaría todo Dios dando palmas con las orejas diciendo que es un genio.
Sí, esto lo he escrito yo, ¿verdad? ¿De cuándo es esto, por cierto?
De ayer.
Junio 2012.
Bueno, os tenéis que ir hasta 2012.
Salía, la profunda oscuridad.
Ahí, eso era cuando estaba de vinagre.
Es verdad, es preluz. Aquí siempre tiene razón.
Preluz.
Bueno, pero a ver, Sempere, no sé tan vinagre eres como, un poco como el no te Podemos. Convierte en ser de luz.
Es un poco como el Podemos, ¿eh? Pero ¿cuál es vuestra política? No sé qué. Bueno, nosotros vamos a investigar, pelota fuera. Pero bueno, yo voy a votar a Podemos, o sea que ya lo he soltado. Chicos, a partir de Metal Gear, ¿queréis sacar alguna conclusión? Metal Gear Online, no hay demasiado sobre lo que basarse, no se sabe demasiado de este modo, más allá de que pues eso está dentro del juego, ya lo ha confirmado Konami, no será ni un DLC ni algo que se venderá aparte. ¿Nada? Bueno, más juegos. José, ¿quieres hablaros un poquito de The Order 1886?
Sí, vale.
Pues háblanos.
Tú lo has jugado también, ¿no, Víctor? ¿A la demo está?
Hace unas horas.
Hace unas horas. ¿Y te ha gustado?
Vamos a ver.
Luego vinagre soy yo.
Me voy a poner Order.
elabora.
Imaginamos, hemos jugado la misma, imagina.
La del Zeppelin.
Sí, del capítulo 5. Sí. El de los rebeldes, ¿no? Me ha impactado porque me parece muy tocho gráficamente y tal, pero bueno, o sea, jugablemente es y ya, ¿no? Quiero decir, un pequeño clon de Uncharted y ya, tampoco diré mucho más.
Yo lo vi más de clon de Gears of War.
Bueno, pero sí.
A mí me gustó más de lo que me esperaba. O sea, cuando había visto ciertos comentarios y tal después del E3 o la Gamescom, era como, joder, esto tiene pinta de que va a ser muy bonito gráficamente, pero luego va a ser una mierda jugarlo. Y la verdad es que me gustó bastante. Luego lo encontré variado. Me gustó mucho lo bien que hace la transición entre cinemática y jugabilidad, que es continuo, y lo hace bastante bien.
Será el típico juego que todos querremos y tendremos ganas de probar, porque tendrá muy buenos gráficos y será la hostia tecnológicamente, que lo jugaremos, diremos, bueno, pues no está mal, bien, tampoco sí. Está bien, pero...
Es el Rise de Play 4.
De los shooters.
Sí,
pero mejor.
No.
Yo creo que es un pelín mejor, ¿eh?
Un punto
no
por
es,
encima.
No es un Rise.
El Rise era repetitivo, no, tío.
Sí, sí. A nivel jugable es muchísimo mejor que Rise.
Podríamos decir, como Infamous era el 7 de la anterior generación, ¿podemos decir que The Order será el 7 de esta generación? Anticipándonos mucho.
Yo no lo sé, porque lo que dice Sempere de que sí que es cierto que jugarlo mola, porque es verdad, me ha sorprendido mucho que... No sé por qué, por casualidad, de hecho, ¿eh? Porque en este tipo de juegos yo generalmente voy con el primer arma que encuentro, sea una pistola o sea un palo de madera, me da igual, lo llevo hasta cerrar. Y aquí, por no sé, cogí como... Hay como dos o tres tipos de pistola distintos y me puse como a curiosear con las armas y tal, y joder, mola mucho. La escopeta, por ejemplo, es increíble, porque... Suena muy tocha y se ve muy tocha, sobre todo, y da como gustico usarla.
Y luego tiene lo de la termita, que mola bastante.
Que depende al 100% que este juego esté bien. Y sí que hace ya mucho tiempo, escribí que cuando el E3 del año pasado, no puede ser, que dependía todo de que pudieran conseguir como escenas variadas e interesantes, aunque no sean revolucionarias, pero que tampoco se note que estás repitiendo la misma tontería una y otra vez. Y aquí lo único que vi de ese palo es como un minijuego de abrir una puerta con una especie de Game Boy de Tesla. Sí. Una cosa muy, muy chavada. Eso vi que se repetía y lo vi la típica mierda peligrosa que puede ser que ves una puerta y ya tienes miedo de que te van a sacar la
3DS. Puede ser las ratas del Castlevania 2.
Pues sí. Es de ese tipo de cosas que está, o sea, es pulsar dos sticks y es nada, no es un puzzle básico.
Típicas mierdas que les gusta meter
mucho esto.
De relleno, ¿eh?
Yo tengo curiosidad por el juego, ¿eh? Pero sí que me parece un juego muy Sony, en plan de que tiene las prioridades mal. De que te van a estar vendiendo las armas durante un año y medio, y ciertamente las armas pueden estar muy bien, pero...
¿Qué te van a vender si no?
Claro, pero que necesita alejarse para ver un poco el diseño a un nivel más general, ¿no?
Yo creo que no tiene el ritmo. No tiene. No,
por eso, pero como el Infamous lo disimula un poco más, porque es sandbox y bla, bla, bla. Pero es un poco la forma de hacer, y aquí nos estamos buscando enemigos, pero bueno, se conoce, de Insomniac. O sea, Radiant Dawn puede ser el sustituto de Insomniac en Sony.
Sí, sí, claro.
Hacer cuatro polladas con las armas, que gustan y que están bien.
Pero me parece un poco más agradable que un Infamous. El Infamous yo creo que le puedes pillar asco, como le pasó al Puy. Yo creo que este será agradable, de principio a fin. Te podrás rayar un rato.
A mí, de buenas a primeras, me interesa más el Infamous que el The Order, ¿eh?
A mí me parece como el God of War de los shooters. Como es un juego shooter, no es tan profundo, no es tan, no lo hace mal, pero tampoco hace nada espectacularmente bien, pero lo compensa con unos gráficos y una ambientación como de putísima madre.
Agradable de jugar, con armas que son chulas.
Bigotes.
Un 7, o sea, yo lo estoy viendo ya.
Porque vaya, tal y como va la generación, yo firmo, con un juego que gráficamente te haga caer de culo y que te lo pases bien.
Cumplidor, un Rise bien.
Sí, un Rise bien. O un Killzone Shadowfall bien, que nos olvidamos muy rápido de ese y vaya, te
también.
El Killzone Shadowfall. Uf.
A mí, pues mira, es que es justo. Killzone es un caso que me recuerda mil a The Order. Aunque The Order lo veo un poco con más luces, la verdad, en ciertas cosas. Pero a mí, Killzone, joder. Todo el mundo estaba como súper rayado con el Killzone. Y a mí el Killzone me dio un fin de semana bastante de puta madre. Cuando me compré la Play, gráficamente estaba chulo. Fue como, vea, pues allá. Es que eso es Sony, tío. No sé, está guay. Es lo que le pido a Sony. Quiero, yo con la Play quiero eso. Wolfenstein también. Así que también es un juego muy superior a Killzone, desde luego.
Lo veo un peldaño por encima de Wolfenstein y de Killzone, ¿eh?
Sí, yo también.
Es muy diferente, porque el Wolfenstein es mucho más de tiroteos que esto.
Estamos mojando, ¿eh? Estamos ya poniendo notas a 4 meses de lanzamiento. Pero eso está bien, chicos. Sabéis que lo estamos haciendo...
Pero ahora estamos en la onda de cambiarlas. O sea, ahora ponemos una nota, el mes que viene será la otra.
Ahora podemos cambiarla.
Yo ya estoy... Voy a hacer una pequeña declaración, ahora que estoy... Que estamos hablando de The Order. Que es que yo estoy hasta los cojones ya de... De los juegos que me piden hacerme un personaje y subir de nivel en mil cosas y no sé qué. Me da la sensación de que llevo...
Bienvenido al club.
5 años haciendo esa mierda. De hazte un muñeco y súbelo de nivel. Aunque sea... El de Crew es el último... Quizá la gota que ha colmado el vaso.
Hazte un coche, súbelo de nivel.
Pero ya estoy hasta la polla de que todo tenga niveles.
Bienvenido al club, Víctor. Bienvenido al club. Ahora te va a empezar a pasar eso con las palancas y con las magias, ya verás.
Fíjate, quiero que de Order dure 6 horas. Eso es lo que quiero.
Ideal. ¿Qué te piensas que va a durar?
No, dura más, desgraciadamente, Pep.
Ya verás tú.
Que sí. Que sí. Que yo juego más de 6 horas ya de Order.
¿Cómo vas a jugar más de 6 horas?
Al de Order, al de Crew.
Pero
hablamos del de Order.
Yo estaba hablando del de Crew ahora mismo.
No. Víctor ha vuelto al de Order, Víctor.
Ha vuelto, sí, vale.
Quiero que The Order dure 6 horas, que sea el típico juego que te levantas un sábado agradable, no has salido el viernes de fiesta, estás despejado, desayunas, te pones a jugar, te lo terminas para las 10 de la noche, sales de fiesta y ya está, y otro día, y has hecho...
Y ya has olvidado The Order.
Perfecto.
Has cumplido, ese sábado has cumplido.
Y te pregunta el lunes, claro, ¿qué tal el fin de semana? Guapo.
Eso, a ver... Es un pequeño placer simple que busco y
incluso ya, te diría
todos los días,
incluso anda. La comida podría acompañar muy bien a esa experiencia, ¿no? Mientras comes te tomas unos espaguetis y un vinito y luego a media tarde te tomas un café, ¿no? Como
tú eres...
¿De qué estamos hablando?
No, yo estoy metiéndome en el Víctor del sábado este. Yo me imagino ese, no sé Víctor si me has entendido.
De dejar el juego pausado, ¿no?
Sí, tú
no, jugarlo mientras comes. Pero imagínate que estás ahí, que estás rayado, te tomas el vino y dices, oh, ostras, estoy mejor, ¿sabes? Voy a coger el The Order mejor. Y cuando estás, te vuelves a rayar, te hacen un cafelín y dices, vamos a seguir aquí con
vamos,
el The Order.
Callahan, vamos. No sé cómo se llama.
Sí, sí.
Ahora el Tesla.
Te pides una pizza y justo te llega la pizza y te lo estás acabando.
¿Quieres pasar?
Y el sábado ha sido bonito.
Cuidado, spoiler, pichero.
Luego sales de fiesta y ya te desagobias.
Tengo testigos que nos pueden confirmar que God of War 3 fue exactamente eso. Un sábado cojonudo.
Sí. He visto. Yo me he puesto en ese sábado. He vivido ese sábado ahora mismo.
Yo voy a ir un poquito más allá.
Vinieron unos colegas que se vieron al final del juego conmigo. Puedes incluso comer mientras juegas porque tampoco te exigen mucho.
Claro.
tiras para adelante, es perfecto, es cojonudo.
En que me te encanta. Ensucias el mando un poquito con el aceite, ¿no? Lo limpias con la servilleta de papel, no sé, vale, bien.
Sony.
For the players.
For the players, claro, tío.
Es eso, joder, pero esto nos lo ha vendido siempre la publicidad de PlayStation. Los chavales ahí pastilleros y tal. Pues eso, te haces unas rayas en la meta mientras estás jugando.
Tío, Víctor, has subido aquí tu nivel, ¿eh?
Es que la Víctor, quickly.
Para eso,
antes
para
estábamos para mandando un mensaje a Sony, ahora ya no sé qué mensaje estamos mandando.
No, Sony es broma.
El de las rayas.
Ay, Dios mío. Bueno, que hemos hablado de The Order. Nos quedaba No Man's Sky. Uno de los más esperados, yo creo, también por aquí, ¿eh? Yo decía el otro día por Twitter, y lo creo sinceramente, creo que como juego va a ser absolutamente terrible. O sea, va a ser un juego insufrible. Pero, a pesar de eso, creo que va a ser un muy buen juego. Va a estar muy guay. Y creo que le vamos a dedicar más horas de las que la lógica nos dirá por la recompensa que recibiremos. Pero yo tengo muchísimas ganas. Y es el placer de descubrir el espacio, de viajar, los gráficos. Incluso la historia del propio juego. Creo que es algo que nos predispondrá positivamente con él. No sé, no le veo unas mecánicas interesantes ni demasiado atractivas, en mi opinión. Es muy de explorar, muy de ver. Digas, un planeta, no vas a poder hacer nada ahí. Vas a ver cuatro polladas, vas a ver un...
Aquí no hay nada que hacer.
Sí, no, vas a ver un elefante.
Recoge la nave, vámonos.
Sí, esa es cosa, sí.
Me pongo el de orden, porque...
Vas a ver un elefante con dos colas y rosa y vas a decir, hostia, he descubierto el elefante. Lo pongo en el códex, me voy a otro planeta, patapín, patapán. Y se acabó. Esto va a ser el juego, ¿eh?
Como el de Crew del espacio.
Hombre, de momento, eso es lo que han enseñado. Siempre ponen arriba como un indicador de munición. Y tú dices, ¿de munición de qué? Gananabo. Pero ahí está. Si te lo dejan ahí, pero no te dicen a quién coño lo vas a disparar. Aunque creo recordar que había un tráiler en el que se disparaban entre las naves.
Sí, el primero.
Ojalá.
Pero que a mí me vale. Me quiero decir, a mí me vale con rular por ahí y descubrir gallifantes.
Ya ves.
Uy, a la que lleves cuatro gallifantes, que lo que cambia es el color y los pelillos de la frente, vas a decir, bueno, va, a ver.
Sí, es súper bonito, vas por el combo,
sí,
tío.
Sí, sí. Pero luego te vas a dar cuenta de que esto lo hace un algoritmo que es muy random y que vas a decir, bueno, vale, ¿sabes?
Yo voy a sentir.
De ser un poco. Pero yo creo que con poco que le metan, y cuando estuvimos en la Gamescom, veía ideas interesantes, ¿eh? Como el ser comerciante, ser guerrero, ser. Ahí sí que le veo yo que a lo mejor hay esperanza para que sea un juego de estos largos y súper chulos.
Yo creo que algo tiene que tener, pero aún no lo han enseñado. Pero sí, algo tiene que haber.
Pues el tío ese es muy transparente, ¿eh? No creo que sea capaz de guardar secretos.
Sí, el enfermo de las orejas es un poco extraño.
Eres un faltón, tío.
Qué faltón es.
Hijo de puta eres.
Con las barbaridades que se dicen aquí, porque yo le he dicho a uno enfermo y orejón, y que es totalmente cierto.
No, coño, pero a mí me pasa lo que decía... Sí, esto es verdad. Pero es lo que decía Xavi.
¿Sean qué?
Sean Murray.
Sean Murray, sí, sí. Es que es lo que decía Xavi antes, que se mandaba mails y muy buen rollo. ¿Con quién era? ¿Con el Always Online o qué? Con los de Go Home. A mí me pasa esto con Hello Games. Yo me mando mails con el Sean este.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Pero habitualmente o cada cuánto?
Pues no sé, cada mes o sí.
¿Serio?
Sí, es muy buen tío. Pero sí que es verdad que cuando lo ves dando una presentación es una cosa un poco extraña.
Yo es la peor presentación que me han hecho en mi vida, la del tío este, ¿eh?
Peor que la del Tomorrow Children.
Bueno, lo del Tomorrow Children me dio muchas fotos positivas. Este Pepe, ¿tú estabas ahí, no?
En el Tomorrow Children, sí, en el No Man's Sky, no.
¿No estabas en el No Man's Sky?
No.
¿En serio?
De verdad. Estaba en otro, no sé.
Algo no se lo puedes imaginar. El tío este era obsesivo compulsivo.
Creo que estaba.
Que empezó a rayar. Dijo que la presentación iba a ser una mierda. Que no sabía hablar en público. Que
lo
habían obligado. No sé qué. Era. Fue algo. En serio, no os lo podéis ni creer, ¿eh? ¿Cómo fue? O sea, fue como si tú vas a comprar un coche y el vendedor te dice. Buah, este se va a petar a los dos meses, no lo compres, es terrible. Y te enseñaba. Y era muy sincero, era en plan, no, tenemos esto porque es que somos cuatro, no vas a hacer más, que te esperes. Hostia. Pero bueno, se veía muy humildes y muy, muy buena gente, la verdad.
Yo creo que el No Man's Sky, si funciona, quiero decir, si lo enciendes y va, ya ha ganado.
Sí, o sea, sí, sí.
Es una idea tan buena.
Sí, sí,
que
sí.
No necesita nada más.
Vamos a explicarle a la gente cómo funciona el rollo de la generación de los planetas, ¿eh? Que esto es súper interesante. O sea, antes de que tú puedas descubrir todos los planetas que hay en el juego, el sol explotará. Este es el titular, digamos, que para vender el juego. 5 billones de años tendrías que pasar o por ahí. La cosa es que los planetas no se almacenan ni en la nube, ni en tu disco duro, ni en ningún lado. Se generan por algoritmos. Es decir, cuando tú te aproximas a un planeta, pues hay una fórmula asociada a ese planeta. Y esa fórmula genera árboles, fauna, terreno, etcétera, etcétera. Con lo cual, así eliminan toda la necesidad de un procesamiento súper tocho, de tener, yo qué sé, cosas cargadas de fondo. Uh-huh. Y todo funciona a partir de fórmulas matemáticas y de algoritmos, y me parece una idea absolutamente
genial. Pero yo lo único que no entiendo es que, en teoría, tú puedes visitar planetas que han descubierto otros jugadores antes. Entonces tiene que estar definido en algún sitio, tiene que estar
algoritmos. Sí, son algoritmos.
Claro, como un password, tío.
O sea, sí que está la ubicación del planeta. O sea, hay el número 348248. Y que entonces le aplica el algoritmo. La primera cifra significa densidad de árboles.
De hecho, la clave. El algoritmo base, la cifra base, era el teléfono de uno de los de Hello Games, además. Todo se generaba a partir del móvil, del número de móvil del tío ese.
Dicen que los cambios en los planetas de algún modo se almacenan, ¿no? Si alguien lo ha visitado antes y lo deforesta, por ejemplo, y eso, claro.
Eso es mentira.
No creo que lo vaya a hacer. Pero ya digo, y también, también esto lo que hace es que el juego a veces sea más bonito que otras. Porque en los Game Awards vimos cómo los planetas se generaban en tu cara, básicamente. Aparecían los objetos muy de golpe. Y si la parte de la gracia está en la exploración y te encuentras pues estos artefactos gráficos, lo que seguro pasará, porque es intesteable este juego, de que hay estructuras que no tienen sentido, en plan un río que va hacia arriba, que tiene una excusa de que es el universo y puede pasarte todo, ¿no? Pero que la fórmula, puede haber sitios de un planeta donde la fórmula salga mal.
Pero tenían muchas cosas definidas, ¿eh? O sea, es decir, obviamente, por ejemplo, las especies de animales, había, 200 que habían modelado, y luego había variables, pues, yo sé, las orejas, el color, el no sé qué, pero no podía salir un notas con 20.000 patas, ¿vale?
El elemento random este es curioso, porque una de las cosas que me explicó del tío este en un mail era que cuando... es verdad, esto es insider. Esto es insider total.
¿En
el
un
tío
mail
me explicó,
o en un line?
En un mail. No tiene stickers, Sean. Los ve raros. Pero el rollo me explicaba que el tío estaba en el avión cuando viajaba a los VG Awards y estaba intentando montar el tráiler. Y el tío estaba todo puteado porque, claro, evidentemente no puede controlar. O sea, como va por la fórmula, el tío no podía controlar los momentos. Y entonces fue como que tuvo que jugar un montón de rato para conseguir sacar los trozos y tal para los que salían en el tráiler de presentación.
Dicen que un 90% de los planetas que vas a ver van a ser desérticos y sin nada de interés. Y que el 10% va a ser... pues con fauna y con cosillas.
Esto sí que es el GOTY, ¿eh? Esto es lo máximo.
Ahí, sí, te enciende la fiesta de la Play, tío.
Creo que Pep ha definido muy bien lo que va a ser No Man's Sky, ¿no? De que si lo entiende y funciona, ya han triunfado y que todos estaremos muy contentos y muy bien. Y no sé si nos queda alguna cosita más de los Game Awards. Llevamos mucho podcast. Hoy se nos ha ido infinidad de minutos por ahí. Vamos a hablar, si queréis, un poquito y brevemente, Víctor, de Smash Bros.
Vale.
Y Pep también, que los dos lo habéis probado a fondo.
Yo creo que ha jugado más a fondo Pep, así que si quiere empezar él.
En el baño.
Tú has jugado al de 3DS, que no deja de ser el mismo juego, pero vamos, ¿qué se puede decir de Smash Bros? Un juego de lucha barra de fiestas, siguiendo con eso, que está adornado y está complementado de 12.000 formas, ¿no? O sea, ya hemos hablado muchas veces de las obsesiones del amigo Masahiro Sakurai, que ha puesto aquí montañas y montañas de trofeos, de referencias, de modos de juego, y se ha hablado mucho de eso, pero a mí, jugando, aunque desde luego se agradece y creo que el valor que tiene el juego como museo es mayor que el de cualquier otro juego, quiero decir, porque aquí no hay... Primero, que no hay solo personajes de Nintendo,
pero
Sony, que están...
Un pequeño apunte, esto de que tenga mogollón de trofeos y tal, ¿no? Es como un poco mierda, porque en el fondo, si los otros no los pueden ver... O sea, no, esto no es como un...
No, trofeos, quiero decir, dentro del juego, ¿eh? Los muñequitos que te dan y
ya,
te cuentan
pero
la historia.
No sé, tener eso y no poder compartirlo es como un poco así, ¿no?
No sé, ¿para qué quieres compartirlo? No sé, ¿tú quieres leer de dónde salió el perro de Duck Hunt?
No, pero quiero ver si tú, por ejemplo, has conseguido el perro de Duck Hunt. Y yo lo tengo y él no.
Bueno, pero no creo que la gracia sea el coleccionar, sí, pero el comparar no. Creo que es eso, que es un tributo. Víctor decía alguna vez que era una broma que se les había ido de madre, y es totalmente eso. Pero que debajo de todas esas capas, lo que hay es un juego que sigue siendo el mismo que era Nintendo 64, que es una mecánica súper simple y súper adictiva y súper divertida, y que a mí, personalmente, me basta con eso. No creo que a Smash Bros. Haya que darle más vueltas. Ni
estaba
que llevarlo
a punto de que
a...
me saltara un momento muy vinagre.
Ni creo que haya que analizarlo desde un punto de vista súper técnico, en plan Little Mac está descompensado. Da igual, pues cógelo tú o prohíbelo porque estás en tu casa y es tu sofá y en tu sofá se hace lo que quieras. Pero que es eso, es un juego para jugar con cuatro colegas en el sofá. Es un juego más parecido a, yo qué sé, a Samurai Gun o a Nidhogg que cualquier otra cosa, y como tal me parece magnífico. Y si además de eso tiene el valor añadido de, pues, yo qué sé, tener a Pac-Man, tener a Sonic y poder hablar de todos ellos y de celebrar un poco esto de los jueguicos, pues me parece fantástico.
Sí, yo tampoco creo que haya que pensar en Smash Bros. como en Street Fighter, vaya. También lo veo más party game que...
Pero también es un poco lo que está intentando vender Nintendo, sí, ¿no? Porque, por ejemplo, este fin de semana en el Gamers y este, el juego de lucha era Super Smash Bros.
Sí, de esto iba a hablar, vaya, que los... ha encontrado un espacio allí, porque también es cierto que puede tener esa dimensión, pero joder, no, este año en el Evo no aguanté Smash Bros. Entero, porque no lo veo tan competitivo. No sé, no es un juego... que no es como Street Fighter de ninguna forma, vaya, ni como los otros mil juegos de lucha que había, incluso Killer Instinct me parecía más apto para una competición de ese tipo que Smash Bros, vaya.
Hostia, ahora que lo dices, la respuesta de Phil Spencer cuando le dijeron lo de que le parecía la exclusiva de Street Fighter 5 por Play 4, que el tío dijo, bueno, nosotros tenemos Killer Instinct, fue un poco...
Bueno, eso es un poco de volvérselo, ¿no?
Bastante.
Ojo con eso, ¿eh? Que eso no es así. Porque no es lo mismo. Pero eso, que vaya, yo también tiendo a pensar más en Smash como un juego de colegas, vaya, no de competición. Aunque entiendo que la... Sobre todo últimamente, porque la mayor parte de la gente que habla, que comenta en internet y tal, en foros y en webs, suele ser gente de hardcore, digamos, o de que juega a un nivel alto a ciertas cosas. Ahí sí que, joder, sí que se habla más que nunca de Smash a nivel competitivo, pero, joder, no creo que el negocio de Nintendo esté en la peña que sigue jugando al Smash Bros. De la GameCube en una tele de tubo, desde luego. Y se nota en el de Wii U, se nota mucho eso, que han pensado en los pro, digamos, pero a mí las novedades que más me molan son las que tienen que ver con el choteo y con la risa, desde luego. Los amigos me gustan un montón, joder, por ejemplo, es una fijada, pero no sé, aquí en mi casa, que tenemos la Wii U como centro de cachondeo vario, nos lo pasamos muy bien, la
verdad. De hecho, tu piso básicamente gira alrededor de Mario Kart 8 y Super Smash Bros. Por lo que tengo entendido.
Sí, no jugamos a otra cosa. Y eso, incluso, joder, jugamos mal, vaya, no, yo no juego bien a Smash Bros.
Ya, un poco
igual tampoco. No juego tan mal como alguien que no haya jugado nunca, pero, joder, llevo desde la 64 jugando y no sé jugar especialmente bien. Y aún así me divierto un montonazo. Me parece un juego súper rotundo.
Sí, sí. Y yo, se ha destacado siempre porque es fácil de destacar y hay que hacerlo, ¿no? Pero se nota muchísimo el cariño con el que está hecho el juego, por las animaciones, por la expresividad de los personajes, por cómo van a buscar a otros juegos cada movimiento de cada personaje, ¿no? Todo está plenamente justificado y es plenamente reconocible, y creo que eso tiene un valor incalculable, que creo que, pues, para ir a lo práctico, es ahí donde más se nota la diferencia entre Smash Bros. Y PlayStation All-Stars Battle Royale. Que el material de partida creo que también es mejor el de Nintendo, pero sobre todo el tratamiento que se le da, pues la diferencia es brutal.
O sea, a mí es este en concreto, y ya para... no tengo mucho más que añadir, la verdad. El de Wii U me parece imprescindible, la verdad. Para cualquiera que... igual no para todo el mundo. No es el típico juego rollo que diría, si no tienes la consola, ve a por ella porque te va a volver loco. Pero, joder... entiendo que es inevitable que haya peña que le joda que tal personaje tenga este movimiento modificado de tal manera que ya no se juega exactamente igual que como jugaban ellos en GameCube, pero no sé, o sea, lo veo interesante a tener en cuenta a cierto nivel, pero irrelevante en gran escala, digamos. Lo veo totalmente relevante porque creo que el resto pensa en global, digamos, ¿no?
Sí, sí. Yo también ya te digo...
Lo que recibes cuando haces la transacción económica de dar X dinero y recibir algo a cambio por ese dinero, creo que lo que recibes es suficiente para merecer la pena, pero de lejos.
Sí, sí. Y rápidamente, para que no parezca que es todo aplausos y... iba a decir cosas un poco guarras. También te digo que, como comentamos y decían en el análisis de Eurogamer.net, creo que es un juego que tiene cierto miedo a sus propios fans, ¿eh? Que aunque sí ha cambiado cosas, creo que no ha cambiado tanto como le gustaría por el qué dirán. Y yo hubiera agradecido algún cambio un poco más profundo. Tampoco a nivel de ponerle barras de vida, pero sí un equivalente a la gravedad de Mario Kart 8 o a ese circuito. De hecho, pasa también en Mario Kart 8. A Mario Kart 8 yo le pido más circuitos que no sean cerrados, ¿no? Como esa montaña de Wario Nevada, que es apoteósico. Creo que Nintendo tiene un poquito de miedo al cambio, y que en Smash Bros. se nota especialmente.
Bueno, pues yo podríamos hablar de The Crew también, pero yo prefiero esperarme una semanita más, hablar de él. La próxima semana, a pesar de que sean los tops, podríamos decir algo. Pero sí que me gustaría acabar el programa de hoy, Víctor, con alguna preguntita.
¿Preguntitas?
Claro.
Claro que sí, hombre, las tengo aquí apuntadas.
Saca un paro tres, que es una buena forma de acabar los programas. Siempre me agrada acabar los programas con preguntas, ¿eh?
Como hace cierto tiempo que no leemos preguntitas...
Te vi muy bien en Madrid, ¿eh? Sin la barba, bien. Te vi fresco, por cierto, Víctor. Es un pequeño comentario que quería hacerte.
Sí, ahora me estoy dejando el bigote otra vez. Mi bigote es Signature.
Bien, bien.
¿Qué lee la peña de Night Games? Pregunta a alguien. Pregunta a un anónimo desde... No sé desde dónde.
Desde Internet.
¿Qué piensa, lo que sea? ¿Qué seguís? ¿Y qué os estimula la pluma para escribir? Bla, 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 bla. ¿Qué leemos, chicos? Decidme. Yo no sé leer, así que no leo nada.
Pep, tú eres el que más lees de webs.
Tampoco tengo un destino muy claro. Sí, voy abriendo marcadores y miro un poco de todo, pero como referencias, pues Edge y Kill Screen sobre todo.
¿Y tú, Víctor?
Vosotros sois más de
yo estoy ahí también.
New Yorkers y cosas así, incluso. ¿No?
La Edge llevo como un par de meses sin leerla. No sé cómo están.
A mí los últimos análisis me están gustando bastante. Sobre todo, bueno, a mí ya lo he dicho alguna vez, la Edge me reconforta porque suelen coincidir muchísimo con mi opinión, a pesar del 8 a Destiny. Pero, por ejemplo, el Sombras de Mordor, que es un juego que ha ganado premios a mejor del año incluso, en la Edge tiene un 7, me parece un análisis muy correcto. El Forza Horizon 2, creo que la gente se animó un poco demasiado, también tiene un 7 y también me parece un análisis muy correcto. Me gusta mucho leer la Edge porque me reconforta, y también porque está muy bien escrita, vaya.
Más preguntitas, Víctor.
Esta es para ti, Xavi.
Mira.
Así que se os vengan a la cabeza, ¿qué juegos para Android recomendáis? Ahora que eres un Android, eres el más capacitado para esto.
Los mismos que recomiendo para iPhone. Este año, pues Tris, Monument Valley, Duet, Sword and Sorcery,
Ridiculous Fishing.
Sí, Ridiculous Fishing y poquita cosa más. No he jugado a muchas más cosas. El Retri, publicado por Rovio, está bastante bien también. Retri es de un avión. Es una muy buena respuesta de Rovio al juego este.
Flappy Bird.
Sí.
Ahora que hablamos de móviles, un poco off topic, me he acordado porque estuve jugando hoy bastante. ¿Habéis jugado al Pedal de móvil?
No. Te he visto hablar bien de él por Twitter.
¿Cómo se llama?
Me está sorprendiendo.
Pegel.
Ah, vale.
Es bueno.
Es mucho mejor de lo que esperaba, porque con el historial que tiene últimamente EA con los micropagos y los juegos free to play, etcétera, me esperaba algo bastante más catastrófico. Y no solo no he tenido que parar de jugar en ningún momento, no es el típico juego con barreras constantes de espérate que se ha cansado el caballo, joder, espérate a seguir jugando. Es exactamente, sí que tiene mierda rollo, conéctate con Facebook y ya, polladas así. Micropagos tiene dos, nada más, y creo que son de 90 céntimos cada uno. Y vaya, ¿no? Es que exactamente igual que el normal, pero gratis. Y más, y es bastante más creativo que el Peggle 2, sorprendentemente.
Entiendo,
así que bueno, lo recomiendo.
Entiendo que PopCap ahí va un poco a la suya, ¿no? Porque el Plants vs. Zombies 2 también, yo tampoco tuve que pagar en ningún momento.
No, pero... Y de hecho recuerdo que también era este palo.
Sí, por sí, eso.
Sí. Puedes jugar lo que quisieras. Y con el Garden Warfare este han ido sacando DLCs a piñón, todos gratis, durante muchísimos meses y tal. PopCap bien.
Más preguntitas.
Me gusta mucho, la verdad. Una otra pregunta. Uno no. Este tiene nombre. José Sierra. Este pone el nombre, así que vamos a decirlo. ¿Cuál es el mejor género de videojuegos?
El que aún no se ha inventado.
No creo que haya un mejor género de videojuegos. Creo que lo bueno es un diseño que funcione y ya está. Eso es muy independiente de... O sea, el género es una excusa para hacer un buen juego.
Sí, estoy un poco también así, la verdad. O sea, algunos preferidos, ¿no? Digamos, igual se refería a eso, más que al mejor.
No, es que realmente da igual. Si el juego es bueno...
Hack and Slash, sí o sí.
Eso sí, un poco, el Semper, sí, un poco lo que me dijo el Sopa el otro día.
Sabía que lo iba a sacar.
Ha sido 060 de ¿qué música te gusta? Wow, cualquiera, mientras que sea buena.
No, pues mira, la música, por ejemplo.
No, hombre, eso no era tú, Sopa, concretamente. Era... No te ofendas.
Podría serlo. Fácilmente.
Sí.
Nos dice otro lector y oyente: ¿al final habrá análisis de Super Smash Bros? Eso es para Pep.
Sí que habrá,
es
sí.
Es una directa de las mías.
Sí que habrá. Igual está publicado antes que el podcast, imagínate. Sí.
Igual no, ¿eh? Igual no.
Mira, mirarlo todo.
Ya veréis.
Esta es la típica apuesta de Pep que nunca llega a nada.
Que ya veréis.
Sí. ¿Qué más, Víctor? Te doy dos más.
Os voy a sorprender con esta.
Te doy dos preguntitas más.
Dos más.
No vas a subir nunca al podcast.
Es que el resto van todas del podcast. Podcast, podcast, nada de podcast. Nada de podcast, no. Volverá el podcast algún día, podcast hoy. Es increíble, pero bueno. Esta para...
Por cierto, la gente que quiera hacer preguntas en el Ask, que es donde leemos las preguntitas. Víctor, recuerda la dirección.
ask.fm/anightgames.
Vale.
Y ahí estamos... Yo estoy todo el puto día atento.
Vale.
¿Sabríais explicar por qué la PS4 acusa más las caídas de frame rate que la Xbox One, como se ha visto en las últimas comparativas de Call of Duty, Unity y Far Cry 4? ¿Sabríamos explicarlo?
Claro que sí. Siguiente.
Otra. A ver, en Call of Duty porque va a mayor resolución el juego.
Sí,
es lo mismo que pasaba en Ghost. En Unity, porque el juego no va de ninguna manera, da igual 22 que 24, sigue yendo mal, da igual.
Aquí en la China popular.
Y lo de Far Cry no lo sabía, la verdad. A mí me ha ido bastante bien el Far Cry en Play 4. No sé, supongo, a ver, siempre es cosa de...
Es igual, es porque Play 4 no tiene el poder de la nube.
Next, última pregunta.
Hace varias preguntas, alguien preguntó si... Esto lo estoy leyendo literalmente. Si ibais a hacer un top de la pasada generación, ¿qué hay de eso? ¿Será un concurso de popularidad o algo personal como el que se vio en pantalla partida? Se refiere al blog de nuestro amigo Pablo Algaba. ¿Haremos eso, chicos, en algún momento?
Lo dudo.
¿Algún top de la pasada generación?
La semana que viene, a lo mejor.
Adiós. Exclusiva mundial. Pues ya está, esas eran todas.
Muy
luego
bien.
Hay tantas preguntas sobre el podcast y...
Pues bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado nuestro repaso a los de Video Game Awards.
Y
a
The Game Awards.
The Game Awards, joder, macho.
Al final, tienes 5 segundos, Chavi, para insultar al Doritos. A mí no me parece.
No hemos insultado al Doritos ni a la.
No hay tiempo.
Qué asco de celebración.
La semana
y de
que
todo.
Viene lo matizamos. Pero fue una gala muy complaciente, muy.
Chupapollismo. Sí.
También me pareció menos que otros años. ¿Eh?
Gordos en primera fila, pegando gritos.
Eso da igual, pero los silbiditos sí que jodían mucho. Es que... Era una. Aceitosa. La vi aceitosa la gala, ¿eh?
Se adecentó respecto a lo que eran los VG Awards de los últimos años, ¿eh? Pero bueno, aún así, no hay que conformarse con eso, desde luego.
Pues la semana que viene lo matizamos, sí que es cierto que se ha quedado la pregunta en el aire, así que lo comentamos entonces. Amigos, un placer como siempre. Recordad, la semana que viene, el último podcast de la temporada con los mejores del año. Y muchas gracias por escucharnos. Recordad también que nightgames.com/podcast para escuchar los podcasts y hacer los comentarios. ask.fm/nightgames para las preguntitas. Y nos podéis seguir en Twitter a cada uno de nosotros. Ya descubriréis cómo googleando. Pep, José, Sopas, Puy, Víctor y yo, Xavi, nos despedimos. Hasta la semana que viene. Adiós.
Adiós.